Hola, Sanchís. Buenas noches.
¿Qué tal?
Dice Xabi Alonso que el Bayern está vivo. ¿Alguien lo duda de que este equipo está vivo con el 1-2?
Si alguien lo duda es que no sabe de fútbol.
¿Tienes miedo de cara a mañana?
No, no, no. Miedo no, porque además el Madrid demostró en el partido de ida que esta eliminatoria la puede sacar adelante, pero cuidadito con el Bayern.
¿Has estado de vacaciones o no?
¿El fin de semana?
Bueno, la Semana Santa. ¿Qué has hecho? ¿Tú
qué
eres? ¿De playa? ¿Campo?
Yo soy... A mí me agitas y me salen bellotas de las orejas.
O sea, campo.
Campo.
Sí. ¿Caza o ya no hay caza? Es que yo no...
No, ahora no es temporada de caza.
¿No es temporada de caza?
No.
Vale. Pues luego me cuentas lo que has hecho con tu vida. ¿Has pillado algún atasco?
Tampoco, porque he utilizado el tren, magnífico, y me ha llevado de Atocha al lugar de destino y al revés.
Renfe patrocina este espacio de Manolo Sanchís.
Yo solo he dicho tren.
Bueno, yo creo que aquí solo tenemos Renfe, ¿no? En España, Renfe o Feve.
No lo sé, yo...
Sí, yo creo que sí, que no hay otra cosa. Ahora, Manolo Sanchís, ¿cómo afrontar un partido de estas características pensando en que no te saquen amarilla? Tampoco parece buena idea. O sea, quiero decir que es más importante el partido que pensar si vas a jugar el primer partido de semis o no, ¿no?
Yo no creo que ninguno de los tres esté pensando en reservar nada de cara a no tener una tarjeta. Es incomprensible ni para el equipo ni para ellos. Te la sacan, mala suerte. Además, ellos yo creo que saben manejar un partido para no tener tarjeta. Pero ¿cómo vas a estar pensando en un partido de esta importancia en no meter la pierna porque te vayan a sacar tarjeta? Es imposible.
¿A ti te pasaba? O sea, cuando tenías estabas al borde de la suspensión, ¿afrontabas el partido pensando, se te iba la cabeza de vez en cuando esa amarilla, evitarla o no?
No. De hecho, alguna vez pues me sacaron la amarilla y no pude jugar. Pero nunca ocurrió lo contrario. Nunca dejé 10 centímetros de espacio para que no me saques en la tarjeta.
Otra cosa es cómo vaya el partido, la eliminatoria, evidentemente. Si el Real Madrid mañana se encuentra con un partido muy de cara, muy a favor, pues evidentemente Ramos ahí puede medir. Y Kroos y...
Y el entrenador, que les puede dar salida antes de tiempo,
claro,
para evitar que les
claro,
saque la tarjeta.
Pero lo que es un arma de doble filo es afrontar el partido con ese chip, con el chip de la tarjeta, cuando lo importante es, insisto, pasar la eliminatoria.
Eso es imposible, porque jugarían mal y con casi toda seguridad se la sacarían.
Susana, como era poco Guas, mira, dos. Susana Guas, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Hablas bajo que te está el peque durmiendo?
Hace 5 minutos, así que...
Vale, perfecto, madre. No hagamos ruido.
Mejor que no.
Has estado con la gente del Bayern, te he visto con Ancelotti en la tarde de hoy, ¿no?
Sí, con Ancelotti, la verdad que como siempre muy, muy agradable el tipo, pero muy desconfiado, ¿eh?
¿Sí?
Sí. He visto a los dos, tanto a Zidane como a Ancelotti, porque al final la victoria es que es muy mínima, ya le gustaría al Bayern también ese resultado, ¿no? Se cambiaría por el Madrid, pero es lo de siempre, te marcan rápido un golito y ojo, ¿no? Yo creo que el Madrid tiene que salir como en la segunda parte en Alemania y pensando que el partido está empate a cero, ¿eh?
Esta es la entrevista que ha mantenido para Tres Media Susana Guas con Carlo Ancelotti, el entrenador del Bayern. Recordemos, el partido mañana lo da Antena 3 Televisión.
Bueno, el técnico de la décima vuelve a Santiago Bernabéu. Lo normal es que mañana le aplaudan, pero el fútbol igual no tiene memoria, ¿no?
No pasa nada, la décima está en casa, entonces, en la casa de los madridistas, entonces no pasa nada.
¿Va a estar Lewandowski de inicio?
Lewandowski ha entrenado ayer con el equipo, ha entrenado bien, entonces creo que va a jugar sin problema. Tenemos que evaluar la Hummels y Boateng en el entrenamiento de hoy, creo que van a estar bien.
¿Para el Bayern sería un fracaso perder la eliminatoria contra el Madrid?
La palabra fracaso existe solo en España. En otros países no existe. Es muy difícil, lo sabemos, pero puede pasar que tú pierdas con el Real Madrid, como puede pasar que el Real Madrid pierda con el Bayern.
Vio el partido del fin de semana en Gijón, vio la actuación de Isco, no sé si le sorprendió.
No he visto el partido, pero sé que Isco ha hecho muy bien, creo que nadie puede discutir a Isco, ¿no? Isco es un gran jugador, un gran talento del fútbol, el Madrid tiene suerte de tenerlo.
¿Espera que mañana sea el titular por Bale?
No sé, creo que ya tengo mi problema. Creo que eso es un problema de Zizou.
Bale no va a jugar, no sé si es buena noticia para Zizou, porque según ha contado usted en su libro, a Florentino le gustaba que jugara siempre el galés.
No, me creo que cuando un jugador no está bien, creo que es justo poner a otro. Ha tenido un problema en el partido de ida, no tiene posibilidad de jugar, entonces va a jugar un otro que está en buena condición.
Eso es como dice su libro, ¿fue así realmente que ahí se tensó un poco más la relación con el presidente, con Bale?
No, en el momento de hablar de mi libro.
Me suena esa frase.
Sí.
Muchas gracias.
De nada.
Oye,
pero la frase
la entrevista, habéis metido más entrevista que en la propia Sexta Deportes. Sí, muchas sí. gracias. Qué gran resumen.
Oye, no vio el partido de Gijón, me llama atención.
Mira, te iba a decir justo eso. Tenemos demasiado mitificado el tema de los entrenadores.
Absolutamente.
Bueno. Resulta que Ancelotti no ha visto el partido del Molinón, que es cierto que eran 9 jugadores que no están habitualmente en la alineación, pero chico... ¿Qué?
Pero eso no puede ser, Juanma.
Es raro, ¿no?
No, lo de los entrenadores no, perdona. O sea, no creo que ni... ¿Cuántos entrenadores no verían el partido del rival?
Bueno, perdona, Luis Enrique le pregunta si va a ver el derbi y...
Depende,
que a lo mejor duerme la siesta.
Sí, pero yo no me lo creo.
Ah, bueno, pues entonces... Bueno,
pero esto sí me lo creo, que no lo ha visto por la manera en la que lo ha dicho.
Hablamos de cuerpos técnicos que tienen 25 vídeos y ven cómo tiran los...
Dani,
y no ven
Dani,
el partido del Madrid.
Y hay entrenadores que no han puesto un vídeo en su vida a un equipo, ¿eh? Nunca.
Bueno, pero es sorprendente, ¿eh?, que Ancelotti se plante hoy por la tarde con Susana y le diga, no, yo no vi el partido de...
Y que no quiera hablar de su libro.
Sí,
se ha hecho un Paco Umbral a la inversa,
revés,
¿eh? Me siento Mercedes Milá.
Os voy a contar otra cosa. Cuando entrevisté a Ancelotti a raíz del libro, que creo que fue en el mes de diciembre, yo le pregunté por este hecho.
Por este episodio, sí.
Por este episodio. Y no le gustó tampoco que le preguntara. Y es un episodio que viene contado en su libro.
Claro.
Yo no sé hasta qué punto él era consciente cuando escribió o mandó escribir eso, intuyo que escribió eso él directamente,
bueno,
el alcance que iba a tener o la importancia que podía
pero
tener.
Este es el segundo libro, ¿no, Juanma?
Él tiene dos,
Mi Árbol de Navidad y este de Liderazgo Tranquilo.
Yo te hablo del que presentó en el mes de diciembre, que cuando le preguntamos por este asunto de Bale y del presidente, dijo, bueno, no es momento horario. Coño, si está en
se
el libro.
Se escabulló, sí.
Sí, está en el libro. O sea, precisamente la entrevista es por el libro y no quiero hablar del libro y hoy tampoco quería hablar del libro. O sea que yo creo que ese capítulo, si pudiera ahora, lo habría quitado, ¿eh?
Es que leído textualmente, que fue lo que tú hiciste aquella noche, sonaba durísimo.
Y no le gustó nada que le leyéramos ese capítulo. Y hoy no quería hablar del libro. Bueno, pues nada. Manolo, ¿todo lo que sea que no juegue mañana Isco es una gran injusticia?
Es complicado hablar de injusticia cuando tienes una plantilla de 25 y todos son jugadores excepcionales. Lo que sí que es cierto es que Isco está demostrando partido tras partido que tiene que contar más. Es poco importante lo que pienses tú o lo que piense yo, porque al final el que tiene que tomar la decisión es Zidane y la decisión que tome está bien tomada, porque para eso lo han elegido. Los demás desde fuera tenemos nuestra opinión, vemos las cosas a lo mejor con más frialdad, él tiene el día a día de los jugadores, sabe cómo está Isco en comparación con sus compañeros y va a tomar una decisión pues meditada desde su punto de vista, que al final debería ser el único que vale.
Sí, pero da la sensación de que ya empieza a ser un clamor, ¿no? Lo de Isco, o sea, en el madridismo, o sea, se nota que la gente quiere que juegue Isco, pero ya antes de Gijón, ¿eh?
Sí, pero el clamor, que somos los demás, no manejamos variables que él sí que maneja. Él, me refiero al entrenador. Desde fuera podemos ver las cosas muy claras, pero al final hay a lo mejor una circunstancia X, que puede ser deportiva, que puede ser de comportamiento, que puede ser de motivación, que hace que un entrenador decida un jugador u otro. ¿Se equivoca? No. Si toma la decisión que él cree que debe tomar, no se equivoca nunca. Puede salir mejor o peor, pero no se equivoca nunca. Si hace caso a los clamores, sí que se equivoca.
Capitán presidente, ¿puedo hacer otra pregunta?
Sí, claro.
Si no juega Isco, ¿es Asensio, según tu criterio?
O Lucas.
Vamos a ver, Asensio está haciendo un final de temporada fantástico, pero yo creo que si tenemos que jerarquizar un poquito las aportaciones de Isco y Asensio, Isco es una aportación que todavía está muy por encima de la que ha hecho Asensio. Asensio es un jugador de presente futuro, Isco es mucho de presente.
Lo que es triste es que sea noticia que Isco sea titular, desde mi punto de vista, es una opinión. Para mí, el Madrid debería ser Isco y 10 más. No, es el Madrid, porque es rotar 7 jugadores por 3
puestos. Pero la gente puede estar pensando, habláis por lo último
no,
que
no,
ha pasado.
No,
es decir, esto viene porque hizo un partido del Molinón.
No, en mi caso, te garantizo que no. En mi caso, soy de Isco y 10 más. Te estoy diciendo Isco y 10 más. O sea, que pongo a Isco por delante de todos los demás.
Ya,
de todos.
Pero escúchame, Elías, bueno, esto va con gustos. El que tiene la pedrada es Zidane. O sea, y mal no le ha ido.
Tiene
o
la
sea,
decisión, pero claro, es que no tiene que ver con...
Y es lo que decía Manolo, es que al final tú analizas y por lo que sea, él ha tomado una serie de decisiones que bueno, que sale perjudicado Isco, pero que esas decisiones malas no han sido desde el momento que el Madrid está líder en la Liga y está pues a un paso de entrar en semifinales de Champions.
¿Pero eso es gracias a las decisiones de Zidane?
Hombre, pues entiendo,
o sea,
que sí.
¿Exclusivamente gracias a las decisiones de Zidane? Porque,
hombre,
claro,
a menos que Zidane no pinte nada y la alineación se la haga.
Vamos a ver.
Pues
Ciro,
creo que sí, claro, que Zidane influye mucho.
¿Qué influencia tiene Zidane en los goles de Sergio Ramos, bueno, en el minuto
entonces,
93?
Escúchame, entonces que no, pero juguemos sin entrenador, entonces.
No, hombre, pero pues,
si Zidane no influye.
Escucha, Mónica.
Que no rota.
Mónica, tiene exactamente la misma. Te pueden decir que los goles de Messi para Luis Enrique. O sea,
pues,
es que son.
Que no haya entrenador.
Para lo bueno y para lo malo. Yo lo que sí digo es que el marrón se le habría presentado a Zidane, en marrón entre comillas,
si estuviera Bale.
Si hoy está Bale, claro, disponible. Si está
no,
Bale disponible.
No tiene marrón ninguno, juega Bale y ya está.
Hubiera puesto a Bale, eso sin duda. Eso
ahora,
sin duda.
Pero lo que te digo es, por encima de todo esto, es que estamos hablando del Real Madrid. Entonces, no puede ser fácil jugar en el Madrid, ni para Isco ni para nadie. Es que hay que rendirse esa evidencia. Es que si no juega Isco en condiciones físicas buenas, juega Bale. Oiga, no está jugando uno del... la Peña Bufanda.
A ver,
joder, es que es Bale.
No, pero hombre, es Bale si está en plenitud. Perdona, Dani. Es Bale si está en plenitud.
¿Qué te he dicho?
O sea,
plenitud.
Que no, pero si está, pero saliendo de una lesión, igual es mejor que sabiendo sus recaídas, que vaya entrando de manera paulatina, por mucho que sea mejor.
Elías, a lo mejor en el partido del Bayern de Múnich, él entendía que Bale podía ayudar más en defensa, y de hecho yo creo que en la primera parte él ayudó mucho
más
bien
en defensa,
pero
que Isco no iba a ayudar.
No, bueno,
tranquilos, que estamos
a
lunes,
lo mejor Zidane sí pensaba que en defensa puede ayudar más Bale que Isco, equivocadamente a lo mejor, pero la primera parte y parte de la segunda, pues tan mal no lo hizo. Defensivamente yo creo que ayudó Gareth Bale
en ese partido. Yo también.
O sea, ofensivamente quizás no, pero defensivamente yo creo que
otras cosas,
mucho,
sí.
Mucho.
Yo creo que mañana juega Isco, yo estoy convencida, vamos, pero tengo dudas de si era la intención de Zidane. Yo creo que igual él pensaba en el partido de vuelta en el Bernabéu, Lucas Vázquez, que por eso lo deja en la grada y no juega en Múnich, por eso de las rotaciones, y luego ve el partido que se marca Isco en Gijón y se tiene que rendir a la evidencia, y más con Bale lesionado.
Es que esta es otra, es que estamos hablando del Isco de hoy. O sea, yo no estoy hablando del Isco de hace un año o hace dos años. O sea, el Isco de hoy, el Isco de Gijón, es que tiene que jugar.
Ya, pero yo, el Isco, perdona, Manolo Sánchez, ¿el Isco de Gijón es el mejor Isco que has visto en el Madrid?
No. No, porque el mejor Isco, que además el mejor Isco es una potencialidad, porque yo creo que no le han dado tampoco suficiente confianza ni tiempo para que lo demuestre. Pero intuyendo lo que este chaval puede llegar a hacer, lo del otro día es solo un amago. Yo creo que estamos ante un gran talento del fútbol.
Y para mí la apuesta de verdad por Isco sería si jugase mañana de titular y el clásico de titular. Eso sí que sería apostar.
Bueno, pero
Isco.
Es que a lo mejor no le queda otra.
No, otra tiene muchas. Tiene alternativas y que han funcionado bien.
Y hay otra cosa. Si juega, ¿dónde y de qué? Porque...
¿quién?
¿Puede jugar
Isco?
4-4-2.
No, 4-4-2. Pues, sí. Ya lo ha contado Miguelito.
Por detrás de Cristiano y de Benzema.
Sí. ¿Vale? Es donde está el mejor Isco.
La pregunta es, porque para mí es un poco trampa decir que a Zidane no serán tan malas decisiones porque le ha ido bien, porque estamos hablando de resultados. Pero la pregunta definitiva para este debate para mí es, ¿el Madrid juega mejor a fútbol con Isco o sin Isco?
Pues
para mí es con Isco.
Sí, ha habido de todo. Sanchis. Pero de todas maneras, lo que hay es un clamor que en este momento el estado de forma de este chico... no, o sea, te invita a pensar que eres el titular.
Claro.
El entrenador manda, indudablemente, pero en este momento de juego de este hombre, dice, chico, te vas a jugar ahí una semifinal de la Copa.
Sería una sorpresa si no le pone
pero
mañana.
Pero Tomás, el día anterior la portada era Asensio, ¿eh? Las portadas eran Asensio.
Son portadas.
El día anterior. O sea...
digo, para que sí, por eso te digo que
nos situemos, ¿no?
Que nos dirán que somos de lo último que pasa, y algunos con razón, pero es cierto que hay gente, como por ejemplo Lama, sin ir más lejos, y como Elías, que han defendido a Isco siempre en el Real Madrid, que consideraban que era una injusticia lo que estaba pasando, sobre todo en los partidos importantes de Champions y también en la Liga. Sánchez, te quería preguntar por los duelos con el Bayern de Múnich. ¿Viviste muchos?
Pues alguno que otro, sí.
¿Cuántos? ¿Los tienes contados?
No, ni idea. Si yo para eso soy horroroso.
Es el gran duelo de Europa. ¿Para ti es el partido en Europa el más especial que puede afrontar el Madrid?
Si tengo que hablar por experiencia personal, para mí eran mucho más especiales los Madrid-Milan.
Milan, claro.
Por todo lo que significó, el Milan con el que nos tuvimos que enfrentar. Y además toda la... la vida que hemos compartido ambos equipos. Pero, por supuesto, el Madrid-Valle es también un grande.
Sí. Después, ya en la década de del 2000, más o menos, que ya son tus últimos años, ahí sí, ¿no? Ahí ya cobra importancia los duelos, sí, contra el Bayern de Múnich, de Oliver Kahn y todos esos.
Sí, porque además tuvimos, creo recordar, las semis de la octava, que el gol aquel,
el gol de Anelka, el gol de Anelka en Múnich.
Luego nosotros habíamos tenido dos enfrentamientos en dos temporadas consecutivas con ellos. Primero perdimos, segundo les ganamos. Sí, equipos tan grandes acaban encontrándose cuando la competición les llama.
¿Qué tiene de diferente jugar contra un equipo alemán, contra el Bayern de Múnich, hacerlo, por ejemplo, como lo hacéis contra el Milan? ¿En qué es distinto jugar contra el Bayern de Múnich?
Los alemanes, lo que yo recuerdo es que eran equipos que tenían un nivel de competición muy alto y que había fases durante el partido, podían durar 10, 12 minutos, podía ser una, dos, en que te pasaban por encima.
Intensidad brutal.
Sí, sí.
De repente meten una velocidad extra, una marcha más, y ahí tienes que aguantar, salir vivo de ese momento.
Exacto, era lo realmente complejo, sobre todo cuando jugabas allí, cuando jugabas en Alemania. Luego fuera, la experiencia que yo tengo en el Bernabéu es que el Bernabéu condicionaba mucho a cualquier equipo, no solo a los alemanes, a todos.
¿Tienes la sensación de que quizás este Bayern de Múnich sea menos alemán que aquellos a los que contra los que tú jugaste?
Yo creo que el que modificó un poco la genética del Bayern Múnich fue Guardiola. Yo cuando Guardiola llegó y a los
¿para
tres
mal?
Meses...
¿Para mal?
No, para distinto. Ni para bien ni para mal, para distinto. Cuando vi al Bayern de Múnich empezar a jugar al toque, a la posesión, algo muy parecido a lo que Guardiola había hecho en el Barça, me causó extrañeza, porque era un poco una antítesis de lo que yo consideraba que era un equipo alemán. Pero en casa no le fue mal, en Europa pues acabó, yo creo que en semifinales siempre perdiendo y...
tres veces, sí.
Sí, pero bueno, no es una mala historia que contar, ¿no?
Bueno, lo que decía Manolo Ancelotti, ¿no? Que solo se habla de fracaso en España, afuera, sí. ¿No? Y eso le pasó a Guardiola allí, ¿no?
Yo creo que Guardiola tiene, en el trabajo que hizo en el Bayern Múnich, tiene muchas cosas buenas que contar.
El jugador del Bayern contra el que te has enfrentado, que más te haya impresionado, que más te gustaba, que más trabajo te daba...
Pues no te sé decir ahora mismo.
No tienes uno en la cabeza.
No era además, yo creo que era un enfrentamiento donde no era tanto vigilar a uno en particular como podía ser a lo mejor cuando jugabas contra el Nápoles, que tenías a Maradona, sí. O jugabas contra la Juve, contra el Milan, que tenías a Van Basten, tenías a Gullit. Contra el Bayern era: ten cuidado que estos nos pasan por encima. Era el cuidado que teníamos que tener.
¿En el Allianz llegaste a jugar?
No, lo mío fue el Olímpico.
Se estrenó para el Mundial de Alemania 2006, sí. ¿No? Y lo tuyo era todo en el Olímpico.
En el Olímpico, aquel magnífico estadio donde se habían olvidado hacer los vestuarios.
¿Ah, sí? Sí,
¿cómo? Claro. ¿Cómo?
Cuéntame eso.
Sí, se olvidaron de hacer los vestuarios. Y el vestuario, el estadio me parece arquitectónicamente que era una pasada, muy bonito. No me gusta para jugar al fútbol porque tenía pista y todo eso, era olímpico. Pero el vestuario era insignificante, era ilógico en un estadio tan grande.
¿Porque era muy pequeño o qué?
Sí, no, era, yo creo que habían sacado del cuarto de las escobas, habían sacado el vestuario.
¿Ah, sí?
¿Pero el local también?
Yo este local no lo llegué a conocer.
Ah, claro.
O sea, los visitantes se metían en un cuartucho allí de mala...
Era un vestuario que no estaba en consonancia con el estadio.
¿Y había cuántas duchas había para todo el equipo?
Tampoco me acuerdo. Sé que una vez preguntamos y nos dijeron que había habido un fallo del arquitecto y que se la había...
Se nos olvidó el vestuario.
Se la había pasado, fue lo que nos explicaron en aquella ocasión, no sé si era cierto.
Es alucinante. Evangelio, ¿cambia mucho mañana el Bayern si tiene que jugar con Alaba y con Kimmich en el centro de la defensa?
Sí, sí que cambia, porque hay que tener en cuenta que no son centrales de origen. Ninguno de los dos son centrales de posición, que es verdad que Guardiola sí que los usaba más a los dos. A Kimmich lo usó unos cuantos partidos como central y además lo defendió mucho en las ruedas de prensa Guardiola a Kimmich como central, aunque es un centrocampista de origen. Y Alaba, que en realidad es un lateral izquierdo, también lo puso bastante de central, pero ninguno de los dos son centrales. Dicen en Alemania esta noche que tiene más posibilidades de llegar Boateng, que tiene un problema en el aductor, que Hummels, que tiene una lesión en el tobillo. Es decir, que lo más probable es que veamos a Boateng, que ha completado hoy todo el entrenamiento, me decía antes Melchor Ruiz, pero no Hummels, hay una parte del entrenamiento que se le ha perdido, así que podríamos esperar a Boateng con Kimmich o con Alaba en el centro de la defensa, y esto sí que es una noticia también muy importante para el Bayern, pero para ellos en lo positivo, que recuperar a Lewandowski, al que echaron muchísimo de menos en el partido de ida.
Es la clave, ¿no?
Es el hombre que ha marcado un tercio de los goles del equipo, es el finalizador de las jugadas del equipo, el que además se le ha dado, no digo que se le haya dado mal a Ramos, pero le ha dado mucho trabajo a Sergio Ramos cuando se han enfrentado. Y es importantísimo recuperar a Lewandowski, y también, si tiene esas bajas en defensa, pues le van a condicionar, porque ya sabemos que el Madrid es muy poderoso en el juego aéreo y que Kimmich y Alaba, si tuvieran que jugar juntos, restan centímetros al once inicial del
Yo creo que la gran diferencia respecto a la ida, más que en Bale, está precisamente la presencia de Lewandowski en el Bayern de Múnich. Y lo que no sé, Manolo, es cómo hay que afrontar el partido desde el principio. Si esperar a ver cómo sale el Bayern, por mucho que luego te digan, eres el Madrid, juegas en casa, no puedes hacer eso, tal, o ir a por ellos desde el principio para que precisamente ellos sepan que no, que pueden recibir uno que les mate definitivamente.
Hombre, yo creo que sí. Que...
Aunque no cambia nada la vida para ellos un gol, quiero decir que ellos tienen que hacer dos.
Estoy seguro que el Madrid ha analizado y ya le ha echado un vistazo al partido de ida. Partido de ida, el primer tiempo está muy igualado, hay fases donde manda el Bayern, fases donde manda el Madrid. Y hay una circunstancia que nos favorece mucho, que es el fallo del penalti.
Sin duda.
Porque si no, se convierte en un 2-0, aquellos ya se pone de otra manera, actúa la componente psicológica y el partido podría haber cambiado. El segundo tiempo empieza de la misma manera, donde los dos equipos mandan, hay muchísima igualdad. Está el gol de Cristiano, el primero, que es como un toque de atención al Bayern, donde dice, uff, nos empiezan a vacunar en casa. Y para mí lo que es determinante es la expulsión. A partir de ese momento el Madrid sí que es superior. Pero si tú eres un poco sincero contigo mismo, te das cuenta que no has sido excesivamente superior al rival. Has aprovechado tus circunstancias. El Madrid tiene ahora mismo una ventaja en el marcador.
Entra dentro de la lógica, ¿no? En Alemania contra Bayern de Múnich, pues oye, bastante que ganas, ¿no? Como para que encima...
No, pero por eso mismo te digo. Tienes un resultado de 1-2, pero el resultado no está basado en una superioridad durante 90 minutos donde digas, es que me he pasado al rival por encima. No, cuidado. Ha habido 60 minutos de igualdad. El Madrid aprovechó muy bien y jugó muy bien todas sus circunstancias, incluso la de la expulsión, y se trae un resultado fantástico. Para mí esa es la gran diferencia, el resultado, porque sigo pensando que son dos equipos muy equilibrados, donde si tenemos que sumar virtudes y restar defectos, acaba la cosa muy igualada.
Yo voy a dar otra de las que para mí va a ser clave del partido. ¿Cómo vaya la gente al estadio? Es decir, si va con el chip de ya estamos en semifinales...
Yo creo que no.
La gente va a ir diciendo, todavía queda aquí un partido que va a ver que...
La gente va enchufadísima. Sí, ha habido llamadas a Sergio Ramos a través de redes sociales para llenar dos horas antes.
Para hacer quedada.
Oye, el pueblo ha visto fútbol, Juanma, sí, y sabe que si hay en el mundo, no digo en Europa, en el mundo, dos, tres equipos que pueden voltear el 1-2, uno es el Bayern. O sea, es que lo que dice Manolo es verdad, es que es una igualdad manifiesta. O sea, mañana es partido de una diferencia mínima. Porque es que es el Bayern Múnich.
Que son equipos que además se parecen bastante en algunas cosas.
Y aunque no se parecen, es que tú ves la camiseta esa roja y bueno, yo digo, yo estoy cagado con el Leicester, o sea, que es el Bayern Múnich. Es una eliminatoria de final.
Y una cosa, el Bernabéu, que ha sabido despedir a grandes mitos. Yo me acuerdo el último partido que jugó Del Piero aquí, cómo le aplaudieron y tal. Mañana juegan su último partido en el Bernabéu Xavi Alonso y Philipp Lahm. Ojo, ¿eh?
Xavi seguro, que además estaba muy emocionado hoy de volver al Bernabéu.
Y qué
ha dicho...
A ver, ¿y qué crees que va a pasar?
Hombre, le van a recibir con
máxima ovación y Ancelotti también.
Y tanto. Brutal.
Vale, pero...
La ovación a Ancelotti con 1-2 en el marcador y 0-0, antes de empezar, la doy. Xavi Alonso dependerá si estará con 0-4.
Después, al acabar.
Claro, al acabar hay que verlo.
Cuando le cambien con 3-0.
Si le cambian, yo estoy convencido que el Bernabéu aplaude porque ese chico estuvo en el Madrid.
Sin duda, sin duda.
Fueron 5 temporadas.
Pero escucha. O sea, que Mónica, que la gente mañana al campo va con otra historia en la cabeza.
Ya,
claro,
por
o sea,
supuesto.
Sí, que lo tengas claro, ¿eh?
Claro, que, no, ya sé que no van a aplaudir a Xavi Alonso y a Lahm, ¿sabes? Pero que ojalá el Madrid pase, se clasifique y puedan despedir a estos dos jugadores, sobre todo a Xavi, evidentemente, pero también Philipp Lahm, ¿eh? Es un hombre que no sé cuántos partidos ahora juega en el
Bernabéu.
Yo
no dudo que les aplaude.
Philipp Lahm
yo tampoco.
Oye, Philipp
Lahm, no sé si arrancará algún aplauso.
Lahm será aplaudido cuando venga en el partido ese que juegan a favor de
Yo creo que todo eso es mucho.
Corazón Classic Match.
A ver, espera, Manolo, espera, Sanchís, dime.
No, que yo creo que todas estas reacciones del público son mucho más espontáneas que ir al campo pensando en si voy a aplaudir o no, si llegará el momento o no de que cualquiera de ellos sea sustituido o no. Y que el público aplauda o no. Es algo espontáneo, cuando ocurre es bonito, porque es bonito, pero si no ocurre tampoco pasa nada.
Con lo que está pasando en el mundo del fútbol y alrededores, lo de mañana es una lección de modos del Bernabéu y del madridismo, que ya lo dio, porque Xavi Alonso va a pasar a la historia como el jugador que ha sido aplaudido por la afición del Madrid con dos camisetas distintas.
Pues sí.
Porque yo estuve en la noche tremenda del chorreo en Liverpool, Anfield, con 4-0, y cuando lo cambiaron, toda la grada detrás de una de las porterías, que era la grada del Madrid, el madridismo que vivió, claro, que ese tío lo tenían que fichar, le pegó una ovación a Xavi Alonso, que se quedó Anfield seco, y mañana le volverá a pasar. Y además, que te repito, con todo lo que estamos viviendo, tan lamentablemente todo el mundo como está, mañana es una cuestión de fútbol, de deporte, de vida y de todo, que a este chico le aplaudan. Oye, y si se va el LAM ese, pues está bien.
Y el verdadero lo suelo hacer.
Debe hacerlo.
Sí, por eso digo que sí que recuerdo ovaciones a gente, bueno, no quiero comparar, ¿no? Porque Del Piero es Del Piero.
¿Quién pita mañana?
Casai. Buena designación para el Madrid.
¿Casai es turco?
Húngaro.
Sí. Cuidado.
Es buena para el Madrid.
Tres victorias, una derrota.
¿Es casero?
Sí.
Ah, pues eso. Habla claro.
Claro, por eso digo que es buena.
Casero.
Hombre, si ve un penalti clarísimo de Ramos, pues lo pita, hijo, pero...
No, pero vamos, para eso no hace falta ser casero, para eso hace falta ser...
Claro,
eso
es normal.
Claro.
Pero es normal. Un poco más tintes caseros, es una buena designación para el Madrid.
Bueno, ya veremos.
Bueno, a ver qué es lo que pasa.
¿Qué hubieras preferido, Kuiper?
No, Kuiper va para...
También es bueno.
Para Barcelona.
Yo si hubiera podido elegir a Itekin.
Por ejemplo, ¿sí? Kuiper es mala para el Barça, porque...
¿Sí?
No le va a temblar el pulso.
Pero no habíamos quedado que no había ni buenas ni malas.
Claro, es que tú es que te estás contradiciendo un poco. Claro, te quejas del tuit del Sport y tú estás haciendo lo mismo.
Yo por las características del árbitro. Y si habláis del árbitro.
Pero entonces le estás dando la razón al Sport. Resulta que hay árbitros que son más propicios para una remontada y árbitros que son más propicios para jugar fuera.
Lo importante para una remontada son los jugadores, no el árbitro.
Le has dado la razón al Sport.
No, tú me has preguntado por el árbitro.
Te has delatado.
Sí, te has delatado.
Tú me has preguntado por el árbitro.
No cedas.
Bueno, quería saber la opinión de Manolo sobre el futuro de Zidane o sobre lo que le está diciendo.
Espera, ahora, que me interesa ese tema. Gracias, Susana. Mañana, ¿cuándo empezáis la retransmisión en Antena 3?
A las 8 en Antena 3. Y luego en Mega el postpartido y no vamos a parar. Vale. Claro, a las 3 jugones.
Empalmáis ya con el clásico, ¿no?
Eso es.
Y por la noche el partidazo, ¿eh? Sí,
ahí estaremos.
Que no te vea yo en la tele andar vendiendo otras cosas.
Me iré corriendo a buscar a Miguelito y a Lama, como siempre.
Yo a las 3 no te veré, Susana, lo siento.
Un beso.
No,
venga, no,
tú te lo pierdes.
Somos del golazo.
Te perderás mi directa.
Por la noche sí, a las 9 te veo.
Hay una mezcla de intereses ya, yo ya no sé.
Ya ves.
Oye, pero está bien que descabida todo el mundo. Eso es el fútbol.
Efectivamente,
también.
Aquí estáis todos. Otra cosa es que esté yo dentro de un tiempo. ¡Hasta luego! Adiós, Susana. Y con el gran Manolo Sanchís, al que le preguntabas por lo del futuro de Zidane.
Por sus las declaraciones de Zidane sobre su futuro, que es lo que me llama la atención, que desde la previa del derbi él lo ha dejado en entredicho.
Sí, además es una cosa como que no estaba en ningún
sitio. No estaba
en
ningún guión, ¿no?
Sí, no se presentaba. Es raro, ¿no?, eso que ha surgido con el futuro de Zidane. ¿Por qué ha hecho eso?
Bueno, yo creo que Zidane es un tipo con una personalidad un tanto especial, ¿no?, para todo. Y en este momento él ha considerado, me imagino, que por sinceridad consigo mismo, hablar de las distintas posibilidades que puede haber el año que viene y las lanza al mercado. A partir de ahí yo creo que él tiene sus certezas y también tiene sus incertidumbres.
Oye, ¿te ha sorprendido que Zidane sea entrenador, por cierto? Tú, viendo que era un tío tan introvertido a veces para algunas cosas, ¿no? Que...
Por lo menos ha sido muy rápida, ¿no? La progresión de Zidane desde quiero ser entrenador a dirigir al Madrid ha sido muy rápida. El aval de ser quien ha sido siempre cuenta, ¿no? Pero bueno, por ahora está aprovechando muy bien la oportunidad. Y en este mundo no hay que intentar buscar justificación. Lo que van a dar son los resultados.
¿Tú crees que debe seguir, Zidane?
Creo que debo seguir, que debe seguir. Lo primero que tiene que hacer es él.
Decidirlo.
A partir de ahí... El club también tiene que decidirlo. En cuanto los dos lo decidan, Zidane seguirá. Si alguno de los dos no está de acuerdo, no hay que forzar nada.
¿Vas al campo mañana?
Sí, ahí estaré. Estaré con el Lama.
Con Lama en la cabina.
Sí.
¿Te pones nervioso antes de estos partidos o...?
Hombre, un poquito de gusanillo entra, ¿no? Sí. No te voy a decir que sea como cuando me tocaba jugarlos, pero tienes gusanillo, porque sabes que... Hay cierta empatía con lo que está ocurriendo abajo.
Oye, y cuando vas caminando al estadio y tal, ¿tú dónde aparcas? ¿Aparcas cerca, lejos, vas caminando?
No, yo tengo una plaza dentro de la esquina. La verdad es que tengo bastante suerte con esto.
Vale. Y entras directamente, o sea, luego si te cruzas con gente, los vomitorios en la...
Sí, desde la esquina, lo que es el acceso a la zona de prensa, pues recorro un, un lateral del
y
estadio.
Y ahí la gente la notas enchufada y es cuando te...
La gente va, dependiendo del partido, pero va a lo suyo, ¿eh? O sea, va enfiscada a su localidad, a tomarse la cerveza, a charlar con los amigos. La verdad es que es muy, muy simpático el tema de las afueras de un estadio.
Pues mañana te escuchamos, Manolo. Gracias.
Gracias a vosotros.